Oremos para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, venimos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que tu mensaje llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, que tú permitas que dé fruto. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí, como siempre, es un privilegio poder estar acá. Que ustedes me permitan venir, compartir la palabra del Señor. Y esta tarde, creo yo, Dios quiere que miremos un poco sobre la diferencia que hay entre nosotros, los hijos de Dios, y aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador. Todos sabemos que cuando hablamos del mundo, nosotros estamos hablando de luz y de tinieblas. En el ámbito religioso podemos ver las dos cosas. Primero, nosotros, gracias al Señor, hemos sido rescatados y hemos sido puestos en el reino de la luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que todo el mundo también está sirviendo muchas veces a las potestades de las tinieblas, a las cosas malas, especialmente en estos días en los que a lo bueno a veces se le dice malo y a lo malo se considera como que es algo bueno. Entonces, este mes de octubre, usted conoce, sabe que desde muy temprano en el mes se pueden ver vecindarios, se pueden ver comercios adornados con esqueletos y calabazas y vampiros, hombres lobos y demás. Vemos todo esto en diferentes lugares. Durante años siempre he estado enseñando en estos tiempos con respecto a la posición que como hijos de Dios nosotros debemos de tomar. Y esto no lo hago con el fin de prohibirle nada a usted. No estoy tratando de que usted haga lo que yo le diga. Yo no soy quien para mandarle a usted y decirle que usted lo haga. Simplemente que mi responsabilidad es enseñarle a usted la diferencia que nosotros ahora tenemos, ya que vivimos en la luz. Entonces, quiere decir que si vivimos en la luz, no debemos de nosotros unirnos o participar en las cosas de las tinieblas en lo oscuro. Lamentablemente, celebridades cristianas, y digo celebridades por la fama que tienen, se han volcado a decir que Halloween no tiene nada de malo, que es solamente una diversión para los niños, pero en realidad es algo que tiene que ver con las tinieblas. Este viernes estuvimos hablando precisamente de todo eso. Estuvimos viendo unos videos, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con Halloween. Y no vamos a hablar de eso en este día, pero es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Vamos a hablar un poco de la diferencia que hay entre lo oscuro, las tinieblas y la luz. En este mundo hay cosas malas, en este mundo hay cosas buenas. Y si nosotros hemos recibido a Cristo, hay cosas de las cuales no deberíamos de participar. Y muchas veces cuando nosotros nos preguntamos si yo puedo participar de esto, prácticamente estoy teniendo la duda de que si eso es malo o no es malo. Pero cuando usted ya comienza a preguntar, eso significa que usted ya sabe que es malo, que no debe de participar. Aunque usted no lo crea, mi responsabilidad es decirle. No es obligación que usted me crea a mí. No es obligación que usted haga caso a lo que yo le puedo enseñar. No es que yo le digo a usted que se abstenga de Halloween, que no participe, que no permita que sus niños participen o que no se disfrace. Yo no le puedo prohibir. Es su responsabilidad que usted tiene que meditar y saber si eso es bueno o es malo. Dios quiere que usted decida qué va a hacer con su vida. Usted tiene dos opciones. La primera es imitar todo lo que el mundo hace. y ser atraído por todo lo que el mundo ofrece. Regresar al mundo de las tinieblas, regresar a la oscuridad, que es donde nuestro Señor nos sacó. Pero antes de seguir, me gustaría que vayamos ahí, que estemos ahí en 2 Corintios 6, donde Pablo habla claro con respecto a esto. No vamos a leerlos todos los versículos, pero le aconsejo que usted en casa lea todo del 14 al 18. Nosotros vamos a leer solo unos cuantos, pero mire, el 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y sigue hablando de algo que está en el Antiguo Testamento. Este pasaje usualmente es usado para los matrimonios. Usualmente se le llama y se le dice a las jovencitas que no se vayan a casar con una persona que no sea cristiana. Y se pone este versículo: no os unáis en yugo desigual. Y es algo verdadero, no es algo que realmente se esté usando así a la carrera. Hay experiencias de matrimonios que al principio la jovencita o el jovencito llegaban a la iglesia, pero nunca recibieron a Cristo. Llegan y se casan, y ahí comienzan los problemas. Especialmente si es una jovencita, porque si una jovencita es cristiana y él es invitado a la iglesia, pero nunca realmente tiene un encuentro con el Señor, esa jovencita va a tener mucho problema en su matrimonio. Así que no es que este versículo sea sacado de contexto, porque es algo que se puede utilizar precisamente para eso. Pero lo que quiero que usted lo mire el día de hoy es que no solamente es para los matrimonios, sino que también para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos apartemos de todo aquello que está en contra de Dios, de todo aquello que tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas. O sea que el yugo desigual no solamente tiene que ver con los matrimonios, sino que tiene que ver con las asociaciones que vamos a tener. ¿Con quién me voy a asociar? ¿Con quién voy a tener esa relación? Necesitamos comprender que cuando hay diferencia de fe, cuando se cree algo diferente, hay problemas. Uno de los mayores ejemplos que nosotros podemos encontrar, usted conoce el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico, podemos ver claramente que Dios le dice a los israelitas, precisamente en Deuteronomio 7 encontramos que Dios le dice a los israelitas que no se metan con las demás naciones, que no se casen con las mujeres de las otras naciones, que no den sus hijas y sus hijas para casarse con las otras naciones. Y usted dirá: bueno, Dios era racista cuando Él da esto. No es que fuera Él racista. No es que Dios dijera: oh, no me gustan las demás naciones, ustedes solo los israelitas estén acá. No. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Estaba apartando, separando, santificando al pueblo de Israel. Que no se, que se apartara y que no se llenara de las costumbres que las demás naciones hacían, que no vinieran a leer horóscopos, que no vinieran a creer en las adivinaciones, que no vinieran a creer en los espiritistas. Él venía para decirles: ustedes se tienen que santificar, se tienen que apartar, no deben de mezclarse con las demás naciones, porque si se mezclan, les va a ir mal. Así que Dios no era racista. Y podemos ver el rey Salomón. ¿Cuál fue el pecado del rey Salomón? Algunos dicen: bueno, porque tuvo 1,000 mujeres, por eso pecó. No. El pecado del rey Salomón fue que las mujeres lo incitaron a que adorara a otros dioses. Ese fue el pecado. Y él estaba fallándole a esa ley que le había puesto el Señor en Levítico y en el Deuteronomio, donde le decía que no debía de juntarse con las demás naciones. Y bueno, el resultado fue ese. Allí en el capítulo 7 de Deuteronomio, usted puede encontrar la razón. Dios le da la razón a los israelitas en el verso 4. Le dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahora, cuando nosotros oímos santidad, usualmente pensamos santidad significa no pecar, inmoralidad sexual, tratar la manera de ir a la iglesia, de leer la palabra, de orar. Pero usted tiene que recordarse que santidad significa también apartarse. Eso significa que usted tiene que apartarse de las cosas que no le agradan al Señor. Es ahí donde entran los vampiros, los hombres lobos, los gatos negros, la brujería, la adivinación, los horóscopos. El Señor nos llama a que nos apartemos, que nos santifiquemos, que estemos apartados de todas esas cosas, que todos sabemos que son cosas que simplemente el enemigo ha puesto hoy, en este tiempo y aún en los tiempos antiguos. Es por eso que Pablo le dice a los de Corinto, no os unáis en yugo desigual. No sé si usted conoce lo que es un yugo desigual, pero un yugo, él se está refiriendo a esa madera que le ponían a los bueyes para arar la tierra. Tenía que ser el buey de la misma altura para poder que todo saliera bien. Tenían que estar en el mismo camino. Si uno de ellos estaba más alto o más bajo, había problema. En el Antiguo Testamento les dice claramente, porque aparentemente los israelitas ponían a un buey y a un asno juntos para arar. Y Dios se los prohíbe, les dice que no hagan eso. El yugo desigual significa que nosotros vamos a estar con una relación con alguien que no participa de las metas, de los sueños y de lo que yo creo, especialmente cuando hablamos de Dios. A eso se refiere el yugo desigual. Eso significa que entonces yo tengo que tener cuidado en una sociedad en la cual lo oscuro, lo que más incita, lo que más llama la atención, es precisamente todo lo oscuro. En estos tiempos, en el siglo XXI, las películas, si usted se da cuenta, no hay película que no tenga sexo, no hay película que no tenga violencia, no hay película que no tenga algo oculto, algo que tenga que ver con la oscuridad. Es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos, apartarnos, para no mezclarnos con esas cosas de las tinieblas. Yo creo que no es secreto para nosotros en esta iglesia, que he predicado muchas veces sobre cuando el Señor nos rescata, sabemos claramente que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, que no hay manera de poder llegar al Padre si no es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos rescata, Él nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha puesto precisamente en la luz, en su reino. Él nos ha sacado, nos ha llevado, y lo que Él quiere de nosotros es que nosotros nos parezcamos a Él, que usted tenga una relación con Él, que nos parezcamos a Él y que vengamos y tengamos intimidad con Él, una intimidad en la oración, una intimidad en la lectura, la meditación de la palabra, que nosotros podamos acercarnos a Él como nuestro Padre que es. Y que usted se alimente de las cosas de Dios. Por eso Colosenses nos dice que busquemos las cosas de arriba. Es el apóstol Pablo quien nos dice y nos revela en 1 Juan 1:5 y nos dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Ahora, cuando vemos toda esta celebración del día de Halloween, encontramos que todas las cosas que tienen que ver con Halloween tienen que ver con las tinieblas, tienen que ver con la oscuridad. Algunos dicen, bueno, es una fiesta inocente que solamente los niños van y piden dulces. Claramente un niño no va a venir a pedir dulces pensando en que va a ir a adorar a Satanás, claro que no. Pero lo que está detrás de todo eso, el origen que tiene, es definitivamente de Satanás. Y hermano, algunos dicen, bueno, ¿por qué es una fiesta pagana? Bueno, realmente todas las fiestas son paganas. El Día de la Madre, pagano. El Día del Padre, pagano. Thanksgiving, pagano. Navidad, pagano. Todas las fiestas son paganas. Pero al menos nosotros tomamos esas fiestas y las convertimos para aprovecharlas. Pero no podríamos tomar esta fiesta porque todo lo que tiene que ver con eso es sobre la oscuridad. No sé si usted ya tiene su disfraz y lo va a tener que ir a cambiar. No sé si cuando vaya al Walmart lo voy a encontrar ahí tratando de vender el disfraz porque no se lo quisieron cambiar. Pero mire, es un llamado del Señor para usted, para mí, de que esto es algo serio. Así como Dios existe, así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existe, los demonios y Satanás también. A veces le creemos a Dios, pero no le queremos creer que los demonios existen. Y es algo que nosotros debemos de saber, que eso es algo verdadero. Ahora, no malentienda el mensaje. No le estoy diciendo que usted se venga, se separe y ya no platique con su vecino, no platique con su compañero de trabajo, con su amigo que se encontró en el Walmart. No. Usted puede venir y relacionarse con el mundo. Nuestro mismo Señor cuando oró dijo, ellos están en el mundo. No te pido que los saques, sino que los protejas. Nosotros tenemos que seguir relacionándonos con ellos, pero nos pide el Señor que no participemos en las obras de las tinieblas. Precisamente ahorita que venía para el servicio, no sé, lo han hecho ahora, que el día domingo, quizás porque es jueves ese día, pues ahí andaban pidiendo. Y se me quedan viendo a mí y pues yo traía la Biblia conmigo y bueno, no le gustó. Lo siento mucho. Pero yo no tengo que venir y odiarlos, yo no tengo que venir y reprenderlos, yo no tengo que venir y pelear con ellos, yo no tengo que hacer absolutamente nada más que amarlos y orar por ellos. Entonces Dios no nos pide que nos separemos y completamente no le hablemos a los incrédulos, sino nos pide que nosotros vengamos, nos parezcamos a Cristo, les amemos y que podamos servirles a aquellos que no conocen de Cristo, les podamos ayudar con oración, les podamos ayudar con lo que podamos ayudarle, pero que siempre nosotros nos abstengamos de participar en las cosas que tienen que ver con la oscuridad y con las cosas del enemigo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En otras palabras, nos vuelve a decir, como siempre lo hemos hecho acá, como siempre lo hemos dicho, Dios nos sigue pidiendo a cada uno de nosotros que nos santifiquemos, y esto es parte de la santificación. Cuando nos apartamos de las cosas que no debemos nosotros participar. Cuando Pablo está contando su conversión a Agripa en Hechos 26. Él dice que Jesús le dijo, que librándote de tu pueblo, le dice de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que ha pasado con usted. Antes estábamos bajo la potestad del enemigo. Y no se me vaya a ofender, al menos yo estaba así. porque solo hay dos caminos, no hay manera de estar en gris. Más o menos estoy un poquito con Dios y un poquito con Satanás. No, no hay. O está con Dios o está con Satanás. No puede estar con ningún otro. No hay término medio. No hay medias tintas, como se dice en el DF. No hay. O viene y viene y adora al Señor, sirve al Señor, se santifica al Señor, o está jugando con Dios y se pasa al otro bando. No, no se puede. La misma palabra nos enseña, no puede servir a dos señores. Desde el principio es un deseo de Dios que los hombres se arrepientan, que le busquen, que salgamos de lo malo, que salgamos de las tinieblas, que vivamos en su luz. Cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de la potestad de Satanás. Pablo nos dice claramente en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es entre nosotros, no es contra los incrédulos, no es contra los que no creen en Cristo. Nuestra lucha es con demonios, con potestades, con el príncipe de este mundo. Es ahí donde usted tiene que realmente darse cuenta, hermano, no podemos salirnos del mundo, hay tantas cosas en el mundo que deberíamos de evitar, pero ahí están en el mundo y muchas veces nosotros venimos y las vemos. Pero deberíamos de pensar, ¿esto realmente le da gloria a Dios o le da gloria al otro? Si usted le preguntara en esta fiesta de octubre, ¿le da gloria a Dios? No. No tiene nada de luz. Y usted me puede decir, no, pero es que mi hija se viste de princesa y mi hijo de príncipe valiente y de calabacita. No, sigue siendo una participación en las obras del enemigo. Ahora el llamado es para que usted venga y usted tome la decisión. Usted es el que tiene que tomar la decisión si usted quiere participar con los vampiros, con las brujas, los esqueletos, los gatos negros, las calabazas, el terror. Mi hermano Benji lo dijo precisamente cuando estaban ministrando. El último enemigo que Dios va a destruir, que Cristo va a destruir, es la muerte. Y esta fiesta tiene que ver con la muerte. Y el viernes estudiábamos que no se puede rezar a los muertos no saben lo que está pasando acá. Mi abuelita, mi papá, mi mamá, nadie puede verme desde arriba. Y vimos todas las citas bíblicas donde nos habla claro la Biblia que el muerto no puede hacer absolutamente nada, no puede regresar. Si usted mira a su abuelita, es un demonio disfrazado. Por eso es que el Señor dice en 1 Corintios capítulo 15 que Él, Señor, va a destruir la muerte. Y no es secreto para nosotros que de una u otra manera nosotros estábamos en las tinieblas, hacíamos obras de tiniebla, estábamos en la oscuridad, queríamos las cosas de la oscuridad, nos gustaban las cosas de la oscuridad. Pablo le dice a los de Éfeso que en otro tiempo éramos tinieblas. Pero le dice, más ahora, sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. En otras palabras, que usted tiene que venir y comenzar a vivir una vida victoriosa, agarrado de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y no necesita venir y preguntarle al pastor si esto es malo, si esto no es malo. No, usted mismo puede saberlo por la palabra del Señor. El Señor es claro en la palabra, Él no se anda con rodeos, Él dice claramente que nos salgamos de la oscuridad, que nos salgamos de las tinieblas, que no participemos en esa clase de obras. Pedro nos dice que hemos sido linaje escogido en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Y dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabe para qué? Nos ha sacado las tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro trabajo para cada uno de nosotros. La palabra hace diferencia entre la luz y las tinieblas. Y usted lo mira en las películas, y aún en las películas de Disney para niños, usted puede ver la diferencia. No hay película de Disney que no tenga lo bueno y lo malo. Porque esa diferencia existe, hermano. Y hay veces que nosotros como hijos de Dios no le damos mucha importancia a esa diferencia, pero hay una diferencia. Es por eso que el cristiano tiene que actuar diferente. El cristiano tiene que tratar a la demás gente diferente. El cristiano tiene que venir y vestirse diferente. Hablar diferente, pensar diferente. El cristiano tiene que hacer la diferencia. Me recuerdo en los años 70, no estoy tan viejo, pero en los años 70, los cristianos se diferenciaban bien. Nomás desde aquí lo podía ver y decía, esa señora es cristiana, esa muchacha es cristiana. Por la forma en que se vestía. Con los hombres, la forma en que hablaban, la forma en que se dirigían a los demás. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Tenemos que actuar como Cristo actuó. Pablo le dice a los de Éfeso en capítulo 5, versos del 8 al 13. No lo voy a leer todo, pero usted lo puede leer en casa. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Antes le había dicho que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, lo que leí. Y luego el 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros somos llamados a reprender esas obras infructuosas de las tinieblas. Ahora usted dirá, bueno, a mí me encantan las películas de vampiros, me encantan las películas de hombres lobos, me encanta. Bueno, trate la manera de ir quitándose poco a poco eso. Yo soy uno de los que estoy luchando con eso también. Así como lo oye. Y usted dirá, bueno, el pastor, de verdad, sí. ¿Bien? Yo no les hablo aquí como Superman que sabe todo, que lo hace todo y que es el mejor de todos. No, aquí le hablo como alguien que estoy igual que usted, luchando cada día para poder venir y tratar de adorar a mi Dios todo el tiempo. Y el Señor nos pide a todos que separemos la vida que tenemos, la vida que Él nos ha dado, una vida que tiene que buscar a Dios, una vida que tiene que salir adelante buscándose y agarrándose solamente de Dios. Y es ahí donde tenemos que decidir qué conviene hacer y qué no conviene hacer. Porque Pablo nos dice, si usted me preguntara y me dice, ¿puedo participar en esta fiesta de octubre? De poder puede, pero no debe. No crea que esta semana me voy a ir a todas las casas para tratar de vigilarlo si sale ahí disfrazado. No. Usted puede hacerlo. Yo no lo voy a estar viendo. Pero Dios, que lo conoce y lo ha creado, lo conoce por dentro y por fuera, Él sí lo va a estar viendo. Es usted el que tiene que decidir. No tenemos tiempo para desglosarlo todo, pero Pablo en este pasaje, aquí en 2 Corintios, nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sí, nosotros tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él puso su justicia en nosotros. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con las cosas de las tinieblas. No hay justicia en las cosas de las tinieblas. Hay injusticia en las cosas de las tinieblas. También nos dice qué comunión la luz con las tinieblas. Algunos dicen, sin oscuridad no puede existir la luz. Lo siento mucho. Pero Dios es luz mucho antes que cualquier oscuridad. Y Dios no necesita oscuridad para brillar. Él es Dios. Y Él es luz. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es un nombre de Satanás. ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? No tiene absolutamente nada que ver. Hay veces que algunos dicen, bueno, Satanás está aquí y Dios está aquí. No, Satanás está acá, Dios está acá. Satanás es un ser creado. Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente. No se compara para nada Satanás con él. Pablo sigue en el mismo versículo, dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Mira, hermano, nosotros hemos creído que Cristo salva, que Cristo nos da la salvación, que si usted muere en este momento, usted se va con el Señor directamente. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, porque la palabra enseña que todo aquel que recibe a Cristo va a tener vida eterna y que va a estar con el Señor. No lo digo yo, no lo enseñan las iglesias, lo enseña la palabra de Dios. Él lo dice. Por eso me dice claramente que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es palabra de Dios. No es palabra de Carlos Castañeda, no es palabra de Luis González, no es palabra de Nelson Ortega, no. Palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, si Él me ha rescatado, si Él me ha ayudado a tener esa salvación, a salirme de la condenación, yo ahora estoy seguro que si caigo aquí, muerto, me voy con el Señor. Nadie me lo ha asegurado, solamente Dios. Y es por eso que yo tengo que trabajar para alejarme, separarme, santificarme, quitarme cualquier cosa que no glorifique a Dios. 1 Corintios 10:31 nos dice claramente que si comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, tiene que ser para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, mejor no lo haga. También Pablo sigue diciendo en el mismo verso, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Pablo lo explica claramente, los ídolos no son nada. Pero cuando les está enseñando a los de Corinto, les dice claramente que lo que sacrifican a los ídolos, a quien se lo están sacrificando, es a los demonios. Lo dice la palabra. Así que yo quiero estar con Cristo. Yo no quiero estar con los ídolos. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que hay tres cosas que necesitamos meditar. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos y cómo actuamos? Fíjese bien, ¿quiénes somos? Usted tiene que estar seguro de saber que usted es hijo de Dios. Usted tiene que estar seguro de que el Espíritu Santo a usted le asegura que usted realmente es hijo de Dios. Porque si usted tiene dudas, puede ser que usted no sea hijo de Dios. Puede ser que venga a la iglesia, levante las manos, llore, sea quebrantado, le encanta la alabanza, pero todavía no ha recibido a Cristo como Salvador. Existe ese peligro. Porque la palabra nos enseña que el único que nos puede dar seguridad de que somos hijos de Dios es el Espíritu mismo. Así que usted tiene que asegurarse de que usted es hijo de Dios. Si voy a participar de alguna obra que el mundo me ofrece, primero tengo que filtrarla a través de la palabra de Dios. Si el mundo me lo ofrece muy bonito y el mundo me dice que esto está muy bonito, pero yo lo tengo que filtrar primero en la palabra de Dios para saber si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es ahí donde yo tengo que tener cuidado. Y yo sé, algunos le van a decir, no, pero es que esa fiesta no tiene nada de malo, es inocente, es algo así, es algo asá. Bueno, es como si en este momento yo le dijera, le invito a una fiesta con Satanás. ¿Cuál sería su respuesta? Obviamente me despiden y me mandan para California. Eso es lo que se hace cuando se está participando de esa fiesta. Lamentablemente hay familias que están completamente veladas, no saben, no miran las cosas. Es allí donde usted tiene que tener cuidado. Lástima que muchos no vinieron el viernes. Pero hay tantas cosas que pasan en esas fechas. Pero sacando esta fecha de octubre, cuando le hablo que nos santifiquemos y que no participemos en las obras infructuosas, no solamente de octubre, sino de todo el año. Tenemos nosotros que venir y tener integridad. Tenemos que venir y tener santificación. Tenemos que guardarnos contra cualquier cosa que no glorifique a Dios. Una mentira en unos documentos, eso no glorifica a Dios. Como le decimos, un chanchullo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Nuestra vida tiene que ser íntegra, nuestra vida tiene que vivir una vida en la cual nada pueda ser reprochado. Por los hombres no, que nada pueda ser reprochado por Dios. Los hombres nos van a reprochar siempre. Pero al que me interesa que no me reproche es Dios. Y si Dios no me reproche, la palabra me enseña que si yo estoy bien con Dios, voy a estar también con los hombres. Porque Él se encarga de guardarme. Tenemos que vivir una vida libres de contaminación. Tenemos que vivir una vida en la cual no le demos ni siquiera una pizquita, un pedacito para que entre cualquiera de las cosas de las tinieblas. Tenemos que nosotros venir y, si es posible ese día, orar al Señor. Para que proteja a los niños, para que proteja a las familias. No se ponga a orar para que les caiga fuego del cielo, no. Como lo hicieron los apóstoles, no. Póngase a orar para que sean guardados. Póngase a orar para que un día el Señor les abra los ojos. Para que el Señor los cuide y los proteja. Y que un día puedan venir a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que orar por ellos. Santiago, usted lo conoce muy bien, Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, y nos dice así porque supuestamente somos de Cristo, entonces no nos podemos meter con ninguno otro, solo Cristo. Entonces por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, ahí podríamos pasar toda la noche, toda la tarde y mañana. Ahí entran las modas. Ahí entran los programas de televisión, ahí entran los programas, las movies, ahí entra todo. Si nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos automáticamente en enemigos de Dios. Porque Cristo no es de este mundo y nosotros tampoco deberíamos de ser de este mundo. Debemos de estar muertos y nuestra vida tiene que estar escondida en Cristo. Lo que usted refleja tiene que ser Cristo. Y si Cristo está aquí, ya no va a haber más egoísmos. Si Cristo está aquí, no más pleitos. Si Cristo está aquí, no más divorcios. Si Cristo está aquí, no va a haber nada de pleitos entre hermanos. Si Cristo está aquí, no va a haber absolutamente nada que empañe la gloria a mi Dios. Porque hermano, si usted hace algo que no le da gloria a Dios, el que es vituperado es Él. No nosotros, es Él. Así que tenemos que tener cuidado cómo vivimos, cómo actuamos, y especialmente en estos tiempos. Pero el santificarse no es solamente en octubre, todo el año, toda su vida tiene usted que santificarse, apartarse de las tinieblas, apartarse de la oscuridad. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Bueno, antes de orar, yo quisiera hacer la invitación, si habrá alguien acá que nunca ha recibido a Cristo como Salvador y le gustaría recibirlo como Salvador en el día de hoy. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano y al final alguien le va a explicar lo que es recibir a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano para recibir a Cristo como Salvador? Levante su mano, por favor. Este es el día en que usted puede venir y librarse de toda condenación, poder obtener la vida eterna y poder recibir el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor. Bueno, si no hay nadie, entonces recuérdese, si usted no ha recibido a Cristo y tiene un momento de percance en el que necesita hacerlo, solamente tiene que ser sincero con el Señor. Reconocer que usted es pecador. Reconocer que Cristo es el único camino y pedirle que venga a su corazón, pedirle que venga y le reciba y le perdone sus pecados. Es todo lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí. Hemos hablado, Señor, de lo que tú quieres. Permite que cada corazón y cada mente en este lugar haya sido tocado por tu Espíritu Santo y que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy. Y no que solo lo aprendamos, sino que también decidamos ponerlo en práctica. Bendice a tu pueblo, Cristo es la roca. Bendice a las visitas que están con nosotros. Gracias por haberlos traído para que escucharan este mensaje. Y así también a aquellos que están en las redes sociales, los encomendamos en tus manos para que también hasta allá ellos puedan también, Señor, darse cuenta de los cambios o de alguna cosa que necesitan hacer para que se santifiquen, especialmente en este tiempo. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. No es fácil, no es fácil, porque el pecado nos acecha. Te pedimos que nos ayudes a poder luchar y a poder vencer. Como tu palabra lo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir como tal, a vivir en victoria y a vivir en abundancia. Permite, Señor, que las circunstancias negativas nos ayuden a crecer y que tú nos des, Señor, el respiro que solamente tú puedes dar. Como dice tu palabra, que siempre tu vara y tu cayado, a pesar de lo malo, a pesar de las circunstancias, tú estás ahí. No nos has dejado y nunca nos vas a dejar. Protege, Señor, a los niños en estas fechas. Protege, Señor, a las familias completas en estas fechas. Permite que un día puedan reconocer que no es una fiesta para ti y que no tiene nada que ver contigo. Te ponemos en tus manos a tu iglesia. Llévanos con bien a nuestros hogares y a las diferentes actividades en esta tarde. Gracias por lo que haces. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.